Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Saludos hermanos y amigos, sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro buen Dios. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 3 de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando la primera y la segunda epístolas del apóstol Pablo a los Corintios. Y definitivamente que Pablo, en estos dos documentos, nos está instruyendo, animando y exhortando para que vivamos una vida consecuente con los principios del Evangelio y a la misma vez para que demos un poderoso testimonio en favor de Jesús ante aquellos que no lo conocen. Esta semana, como introdujimos ayer, estamos estudiando el importante y crucial tema acerca de la unidad en Cristo, en que los cristianos deben vivir y practicar. Desde que Jesús estableció su iglesia en esta tierra, entre sus instrucciones a sus discípulos, su círculo más íntimo, fue el que ellos debían vivir en armonía y que no debía existir contiendas que impidiera el que pudieran cumplir la misión que Él les asignó. De la misma manera, esa necesidad ha continuado a través de la historia de la Iglesia y precisamente en el tiempo en que estamos viviendo, la unidad y la mancomunidad son sumamente esenciales para que podamos estar preparados para un día recibir a Cristo cuando vuelva a establecer su reino para siempre. Así que, hermanos y amigos, para este día, entonces, vamos a observar que hay una gran necesidad de que como creyentes procuremos y recibamos la sabiduría espiritual y la madurez en nuestras relaciones unos con otros. Por eso vamos a ver que el apóstol Pablo, al dirigirse a los corintios, en esta primera epístola, les exhorta también para que muestren ese crecimiento y madurez espiritual basados en la sabiduría que viene de nuestro Dios. Muy bien, con estas palabras introductorias, hermanos y amigos, queremos también expresar nuestra gratitud a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también y más allá a través de la página del Internet. Y ahora, antes de proceder con el análisis del subtema de hoy, precisamente titulado Sabiduría y Madurez, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, para que él nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida Radio Audiencia. Le saluda su hermano en Cristo, el pastor Javier Díaz.
Muchas gracias, pastor Díaz, por su entrega total a este programa. Muchas gracias por compartir con nosotros siempre este espacio radial. Y qué maravilloso es poder continuar estudiando la palabra de Dios. Y como usted lo ha mencionado, sabiduría y madurez es la temática para hoy. Y es que definitivamente en el contexto que hemos venido estudiando, vemos entonces como el estudio de las epístolas del apóstol Pablo nos da una visión clara acerca de cómo el cristiano debe lograr alcanzar madurez, es decir, una relación cada vez más sólida con el Señor y al mismo tiempo disfrutar, si se puede decir, de la sabiduría del cielo, que no implica pues un conocimiento humano, un conocimiento técnico, sino esa capacidad que solo el cielo puede dar de distinguir entre el bien y el mal y tener la disposición absoluta de seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Sabemos que para el Hijo de Dios la salvación es un don de Dios, es un regalo del cielo a través de la cruz de Jesús. Sin embargo, que no puede ser de menos importancia responder siempre favorablemente al llamado de Dios, quien día a día pues, toca la puerta de nuestro corazón. Antes de proseguir, quiero suplicarle al Pastor Díaz que nos dirija en una oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora a través de los méritos inmaculados de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de nuevamente abrir tu palabra para que nos ayudes a cumplir con nuestro papel de representantes tuyos en este mundo. Gracias, Padre, porque en Cristo todos nosotros podemos unirnos para formar esa masa de creyentes que podamos dar un testimonio poderoso de tu amor, de tu grandeza y de tu deseo para salvar a los pecadores. Buen Dios, dirígenos en este momento como moderadores, ayúdanos a obtener de ti la sabiduría y la madurez necesarias para que podamos ser fieles representantes de tu reino. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bien, hermanos y amigos, como ya indicamos, ayer introdujimos la lección número 3 bajo el título La unidad en Cristo. Y hemos reiterado que una de las preocupaciones mayores de Jesús antes de partir de regreso al cielo fue dejar a sus discípulos para que los representaran ante un mundo afectado por el pecado. Este evangelio se convierte en poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en esta ocasión estamos viendo cuán práctico e importante es la unidad en el Señor Jesús. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10 nos está invitando y exhortando a que vivamos en unidad. Veamos lo que nos dice este pasaje para memorizar durante esta semana. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Definitivamente que este es un llamado muy importante que nosotros debemos responder de manera práctica y concreta en nuestra interrelación unos con otros. Consideramos el problema de los grupos cerrados en la iglesia, que quiere decir aquellos grupos que se marginan para ellos poder vivir en su propio círculo sin tener interacción con los demás debido a diferencias de criterios, de ideas y de métodos. Así se separan y forman una célula aparte y que no permiten que nadie más traspase ese círculo. Vimos además que el apóstol Pablo, también como Jesús, su maestro, estaba preocupado para que los creyentes estuvieran perfectamente unidos, teniendo una misma mente en armonía en la diversidad. O sea, aceptando que, aunque los demás son distintos a mí, podemos unirnos en mente y en propósito para llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Y así, entonces, podemos presentar un frente unido para gloria y honra de nuestro Dios. Bien, y para hoy, como anticipamos, vamos a concentrarnos en la temática sabiduría y madurez. En general, los grupos cerrados son el resultado de una sobrevaloración de líderes humanos que pretenden tener el monopolio de la verdad y que los demás están equivocados, y así se elevan como caudillos o líderes de ese tipo de grupo. Y por supuesto, esto es muy peligroso para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de los miembros, ya que una visión distorsionada del ministerio cristiano nos puede llevar como iglesia a dar una importancia excesiva a ciertos líderes, afectando y en detrimento de otros. Bien, entonces, profesor Valera, cuando leemos 1 Corintios 3, del 1 al 4, ¿cómo describe el apóstol Pablo en este pasaje la inmadurez espiritual de aquellos hermanos de Corinto?
Muy bien, Pastor Díaz. En este pasaje vemos al apóstol Pablo dando un diagnóstico de la condición espiritual de la iglesia de Corinto. Aunque el creyente ya había aceptado a Cristo, muchos aún no habían crecido espiritualmente. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Así que el apóstol Pablo hace una descripción de la inmadurez de los corintios, llamándolos niños en Cristo. Él no está cuestionando su conversión, él está cuestionando su crecimiento. Eran creyentes genuinos, pero espiritualmente seguían comportándose como niños. Así que como un bebé necesita leche porque todavía no puede ingerir alimentos sólidos, también los corintios no estaban preparados para enseñanzas profundas del Evangelio debido a su falta de desarrollo espiritual. También el apóstol Pablo los llama carnales. No significa inconversos, sino creyentes que siguen siendo dominados por actitudes y valores propios de la naturaleza humana. Personas que todavía no se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, cuando no dejamos que sea el Espíritu Santo el que conduzca nuestra vida, también asumimos actitudes carnales. Es que el comportamiento de los hermanos de Corinto revelaba una condición verdadera que a veces era caótica. Ellos tenían celos, contiendas, divisiones, incluso ese espíritu partidista. Yo soy de Pablo, decían algunos, otros yo soy de Apolos, en lugar de reconocer que todos somos siervos de Dios y que hemos sido formados por el Espíritu Santo para una tarea que nos une, que es la de predicar el Evangelio de Jesucristo. Este pasaje enseña que la madurez espiritual no se mide por los años que tenemos en la iglesia, por la cantidad de conocimiento bíblico que poseemos o por los cargos, sino cuando hemos sido transformados por el Espíritu Santo, ¿no? Un carácter transformado.
Así es, profesor, gracias. Ciertamente que las palabras del apóstol Pablo en este pasaje reflejan su grado de frustración y de tristeza al ver el comportamiento de aquellos hermanos corintios que estaban como niños peleándose por cuál líder escoger para seguir. Esa es la razón por la cual él les dice que los que actúan de esa manera realmente son personas inmaduras. Por eso el apóstol llama carnales a los cristianos inmaduros y también les dice que son niños en Cristo. Y es que este tipo de cristianos se fija más en las personas que en Jesús. De manera que cuando se da importancia excesiva a unos líderes en detrimento de otros, se forman grupos que dividen a la iglesia. Y por supuesto esto es fruto de la inmadurez. Por esta razón, Pablo nos invita a alcanzar la madurez en Cristo, como lo podemos ver en el versículo 6 de 1 Corintios 2. En fin, los inmaduros son como niños, se alimentan de leche, ya que no pueden ingerir alimento sólido, son carnales, porque solamente están pensando en términos humanos y se dejan llevar por la opinión de otros. Por el contrario, los maduros son adultos, toman alimentos sólidos y tienen discernimiento espiritual. Así que la invitación está ahí para nosotros, de manera que podamos comparar las cosas espirituales con las cosas espirituales, porque como muy bien dice el apóstol, las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Es por eso tan indispensable para nosotros pedir de Dios nos dé su sabiduría para que así podamos alcanzar la madurez espiritual. Profesor Valera, ¿qué argumentos esgrime el apóstol Pablo para rechazar la inmadurez de aquellos que, no sabiendo discernir el bien del mal, dicen yo soy de Pablo o yo soy de Apolo? ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:9 y además en los versículos 16 y 17? Compañero, ¿qué implica que nosotros seamos considerados el campo, el edificio y el templo de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, los cristianos maduros, los cristianos sabios, no pueden decir yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, porque la madurez espiritual reconoce que ningún ser humano merece la lealtad que pertenece únicamente a Cristo. Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que Pablo establece principios. Los líderes son servidores, no dueños de la iglesia. Cada uno cumple una función distinta dentro del plan de Dios. Solo Dios puede producir el crecimiento espiritual. Por eso un cristiano maduro agradece el ministerio de los pastores y los respeta. Agradece y respeta a los maestros y evangelistas, pero entiende que su fe descansa en Cristo, no en las personas. No podemos decir yo soy del pastor X o Y, yo sigo al predicador tal, o yo solo escucho a este teólogo. Pablo respondería que esa actitud demuestra inmadurez espiritual. Ahora, Pastor Díaz, ¿qué significa que somos campo de Dios? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, verso 9. Esa imagen proviene, por supuesto, de la agricultura. La iglesia es un terreno cultivado por Dios. Dios es el que prepara el terreno. Dios es el que riega, el que hace crecer. La semilla es plantada por los obreros del Señor. Así que somos obreros y Dios es el dueño del campo. Eso significa que la iglesia no pertenece a ningún pastor, denominación o dirigente humano. Cada creyente es una planta que Dios ha hecho crecer y que Dios permite que dé fruto. Jesús utilizó una figura semejante. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pablo cambia también la agricultura por la arquitectura. Ustedes son edificio de Dios. Pablo puso el fundamento que es Cristo Jesús. Otros edifican sobre ese fundamento. Cada uno debe tener cuidado de qué sobre edifica. ¡Qué maravillosa verdad!
Gracias, profesor. Muy de acuerdo. Hermanos y amigos, cuando Pablo utiliza estas metáforas, analogías y diferentes símbolos para ilustrar nuestro rol o papel en la iglesia, lo hace para que aquellos cristianos corintios pudieran sopesar cuán importante es el rol o el papel de cada creyente en la iglesia. Todos formamos parte de ese edificio espiritual y por lo tanto llegamos a ser templos espirituales para edificar a los demás. Pero si hay contiendas, si hay divisiones, si hay favoritismos o grupos, realmente eso no abona al crecimiento de la iglesia. Y el apóstol está preocupado por ese culto a la personalidad que constituye una amenaza a la unidad del cuerpo de Cristo. De hecho, para el tiempo en que vivimos, sabemos que ahora se levantan lo que se conocen en las redes sociales como influencers, personas que tienen ciertas destrezas y dicen cosas que cautivan a muchas personas. Lo lamentable es que la iglesia no está exenta de estas influencias y por lo tanto muchos siguen a cualquier persona que se levanta con ideas muy peculiares y llamativas. Por eso vemos entonces que, por ejemplo, hay pastores de lo que se llaman mega iglesias que se convierten en multimillonarios y por eso se nutren personalmente en su llamado ministerio. Sí, vemos que hay muchos dirigentes carismáticos que atraen a multitudes por su predicación. Definitivamente que seguir a diferentes líderes espirituales en el contexto de la comunidad de iglesias, como es natural, esto puede originar conflictos entre grupos antagónicos. Y Satanás no podría sentirse más satisfecho de provocar estas divisiones. En fin, podemos encontrar que en la iglesia de Corinto había varios grupos que apoyaban a diferentes líderes. Por eso Pablo se siente en la obligación de aclararles a sus hermanos que esa no es la ruta correcta para edificar a la iglesia, porque la atención debía fijarse en la persona más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. De manera que Pablo se pone en primer lugar y dice: algunos quieren seguirme y dicen yo soy de Pablo, otros a Apolos, un erudito que venía de Alejandría en Egipto, pero que era un cristiano fiel, compañero de Pablo, y la palabra lo presenta como un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Y dice que otros seguían a Pedro, cuyo nombre también en arameo era Cefas, pero Pablo les dice que a ninguno de ellos deben seguirlos, sino a Cristo. Por eso él dice: yo no bauticé a nadie, yo no morí por nadie, ni tampoco a Apolos ni Pedro, porque Cristo debe tener el lugar más importante. Finalmente, profesor Valera, cuando nosotros a veces sentimos cierta decepción y chasco por alguien a quien hemos admirado por mucho tiempo, ¿qué lecciones podemos aprender de esta experiencia? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer en tal situación?
Muy bien, Pastor Díaz. Muchas personas han experimentado una profunda decepción cuando un líder espiritual, cuando un pastor, cuando un profesor, un mentor, incluso un familiar al quien han admirado, comete un error grave o actúa de manera incoherente con los valores que predicaba. Esta situación suele producir tristeza, confusión y en algunos puede llegar a constituirse una crisis de fe. Pero cuando miramos 1 Corintios 3, podemos aprender lecciones importantes. Los seres humanos solo somos instrumentos de Dios, nunca sustitutos de Dios. Pablo y Apolos eran fieles siervos, pero seguían siendo personas limitadas. Cristo es el único perfecto. Nuestra fe debe descansar en Cristo, no en la conducta de otros. Si nuestra fe depende de una persona, podría tambalearse cuando esa persona falla. Si está cimentada en Cristo, la fe va a permanecer firme para siempre, porque Cristo permanece firme para siempre. Podemos agradecer a quienes Dios usa para bendecirlos sin llegar a idolatrar a nadie. Es muy correcto y necesario respetar y aprender a valorar todos los líderes espirituales, pero nunca debemos colocarlos en un lugar que solo pertenece al Señor. La decepción también debe enseñarnos humildad. Nos recuerda que todos podemos caer. No es ese líder el que cayó. Yo puedo caer y debo aferrarme al Señor de todo corazón con humildad. Un ejemplo bíblico es el apóstol Pedro. Él estuvo con Jesús tanto tiempo y sin embargo terminó negando al Señor 3 veces. Nosotros podemos negar al Señor con malas acciones, con malas decisiones. Deberíamos preguntarnos, ¿mi confianza está puesta en Cristo o en personas? ¿Admiro a mis líderes sin convertirlos en ídolos? Cuando alguien me decepciona, ¿permito que esta experiencia me aleje de Dios o fortalezca mi dependencia de Él? Esas son lecciones muy importantes.
Correcto, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, cuando tenemos este tipo de experiencia de alguien que hemos admirado y que lo hemos colocado en un lugar muy elevado en el plano espiritual, pero que de momento pueda chasquearnos, debemos siempre tener presente que nuestra meta en la Iglesia de Cristo es que contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades y con los dones que el Señor nos ha dado, los empleemos para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no debemos poner nuestra confianza en el hombre, porque como muy bien dice el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar centrada en el único, el inmaculado, Cristo nuestro Señor y Salvador. No hay dudas, hermanos y amigos, que Pablo destacó la necesidad de que cada uno de nosotros como miembros mantengamos a Cristo en el centro de nuestra vida espiritual, así que no permitamos que ningún líder, por elocuente o bueno que sea, ocupe el lugar que solo pertenece a Cristo. Pablo muy bien lo indicó en 1 Corintios 3:21, que nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, y sugiere, porque ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Definitivamente, entonces, el hecho de encontrar nuestra identidad cristiana, espiritual, y que nuestro refugio esté en Cristo, esto nos ayudará a evitar divisiones. Oremos, por lo tanto, para que nos convirtamos en ese cemento que une cada parte del cuerpo de Cristo, su Iglesia. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para el subtema de hoy, sabiduría y madurez. Bien, y antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana miércoles para estudiar juntos el subtema Un servicio como el de Cristo. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor. En tus manos abandonamos nuestras vidas, perdona nuestros pecados, guíanos y ayúdanos, Señor, a ser siempre ejemplos de la fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.